Y para todos aquellos que no fueron a la Comic Con, qué mejor que esperar un año entero con el calzón por fuera.
Pues estamos de vuelta, un nuevo show para todos aquellos que pensaban y dudaban que no lográbamos regresar a tiempo desde allá, desde Tijuana. Henos aquí, y estamos ya listos para la nueva convención, esta vez una en Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es Neto Rivera, esto es Con el Calzón por Fuera, y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
Siempre pronuncia, ¿verdad? Claudio Cuevas. Ni el prompter puedes leer con pasión, carnal. ¡Claudio Cuevas! Claudio Cuevas.
Claudio Cuevas, así nomás.
Ay, no. Para servirle a usted, Claudio Cuevas. Bueno. Eso fue la de Cano, fui yo. Oye, pues después de una tormenta loca, un diluvio de noticias en la Comic Con, esa semana nos encontramos con que están a cuentagotas las noticias, no están fluyendo. Estas noticias no tienen el flow, machavo, es carnal. This is... not flowing, vato.
Bueno. Ok.
Siempre quise hablar mal inglés. ¿Lo logré?
Claro que sí.
Bueno, vamos a dar una noticia de... no es ni siquiera de cómics, pero a todos aquellos que nos apasionan los zombies, resultó ser una noticia de principio buena. Ya que lo empiezas a analizar y a meditar, dices, ¿será tan buena la noticia? Nos enteramos, gracias al diario El Universal, que en el DF se está grabando una versión de zombies que se llama Distrito
Mictlán.
Mictlán, que es el inframundo de los aztecas. Distrito Mictlán, supuestamente es una serie de zombies. Dicen ellos que se la van a vender a la televisión abierta, pero, o sea, se nota muy poco profesional. No tienen ni siquiera una página de veras. Es un proyecto que están haciendo en Facebook. Y, o sea, no dicen ni cuántos episodios, ni quién...
Ah, sí dice que supone que 13.
13 episodios, sí dice, pero... o sea, no se ve muy pro que digamos.
No, fíjate que yo creo que a lo mejor lo que... bueno, ahí vienen ciertos datos. Busquen en el Universal, ahí la nota.
Y en Facebook.
O en Facebook, Mictlán. Como Distrito Mictlán. Sí dice que son 13, como que es una producción independiente. Yo siento que lo que les podría funcionar, o a lo mejor a lo que le tiran, es a una, sería una onda tipo Mujeres Asesinas, en donde primero lo pasaran en la televisión por cable y después ya hubiera una retransmisión en la televisión abierta, ¿no? Se me hace que sí, como que pudiera funcionarles.
Pues sí, la Edecán está diciendo que sí es una copia de ¿qué dijo Edecán? De Walking Dead, que va a apestar. Pero yo creo que no. De hecho, la premisa, en base a lo que dice el director, es cómo reaccionaríamos los mexicanos ante una amenaza zombie. Utilizaríamos otras armas.
¿Cómo reaccionarían en el DF?
Bueno, sí. Vendiendo cerebro en el Tepito. Ahí se surtirían, ahí se abastecerían. No sabemos, no sabemos. ¿Quién sabe cómo quede? ¿Qué más?
A mí lo que sí, bueno, no me gustó como que... o sea, sí, básicamente es así como que están haciendo su versión de Walking Dead, pero... pues igual y si les queda chida, ¿no?
Habrá que ver. Hay casting para nuestros amigos que viven en el DF, para que vayan y se anoten para hacerse famosos intentando comer cerebros de actores.
Exactamente. Y bueno, otra nota que salió, a mí se me hizo muy chida. Estas sí, estas sí son de la San Diego Comic Con. Es que el escritor Brian K. Vaughan regresa a los cómics después de que se nos había ido.
Yo ni siquiera sé qué escribe ese vato.
Bueno, es el escritor de Why the Last Man,
ah,
de
sí,
Vértigo,
sí.
Y Ex Machina de lo que era Wildstorm. Recuerda que él escribió estos cómics y después se fue a escribir televisión. Y estuvo trabajando en un tiempo en Lost.
Con
y
Emilio La Rosa.
Y no me acuerdo qué otro programa de televisión. Y
estamos comiendo, por eso suena así.
Exactamente. Entonces ya anunció que va a regresar a los cómics. Va a tener una serie regular en Image junto con Fiona Staples.
¿Quién es esa?
Que Fíjate que yo me acuerdo de ella, según yo, por Fables, pero parece, aquí la mencionan por Mystery Society. No, no, la verdad no, ese sí cómic sí no lo conozco, pero a ella sí la había escuchado mucho. Iba a tener una serie en Image que se llama Saga. Sí, nada más.
Saga.
Ajá. Y va a ser acerca de una...
Del caballero de Géminis, Saga.
Ah, no sé. No había yo los caballeros del Zodíaco, pero... Esta se supone que va a ser de una familia que intenta sobrevivir a una guerra intergaláctica y así, ¿no?
Que hagan un cómic de un mexicano tratando de sobrevivir a la crisis económica mundial, carnal. Eso sería desgarrador.
Bueno, esa es la familia Borrón.
Sí. Yo, pues, la neta, me siento bien ajeno y, pues, para mí sería como que de carácter así casi académico, ¿no? Saber, bueno, ¿y cómo sobreviven ustedes, no?
Exacto.
¡Comen frijoles! ¡Órale! ¡Fideos! ¡Wow!
Disculpen, no sé qué le pasó a Neto por un momento, pero bueno. Entonces, esta es una de las notas que salió de la Comisión de San Diego. Otra que a mí se me hizo interesante... es que Fantagraphics anunció que va a hacer una recopilación de todos los cómics de Zap Comics. Y son estos cómics que salieron en, creo que eran los 60, 70 de Robert Crumb. Y que es así básicamente lo del movimiento underground en Estados Unidos. Y no hay una recopilación así de ellos, sino si puedes ahí vas consiguiendo los sueltos. Pero también eran tirajes muy cortos y distribuidos muy raro, entonces es muy difícil conseguirlos, y ellos van a sacar una recopilación, van a ser dos libros, dos hardcovers en su cajita acá muy chida, y a mí sí se me hizo muy chido, yo sí se me antoja. No,
pues cajita, pero de muertos, ahí debe de estar ese proyecto.
¿Por qué?
O sea, ¿a quién le interesa?
A mí sí, mira.
De la persona que nos trajo Monstrosis. La noticia que causará revuelo en sus calzoncillos.
No voy a decir de nada de tus cosas para que luego se quejan y que, ay, no me estás criticando, Neto.
¿Quién se queja? Nomás le decan y mi mami. Los demás se alegran. Todos aman a 2.0 y odian a 1.0. Bueno, otra noticia es que nos acaba de llegar el previews que viene siendo el catálogo. Venimos manejando todo lo que viene siendo el catálogo mediante el cual las tiendas se surten de sus cómics. Y vienen cosas bastante interesantes. Entre ellas, lamentablemente, viene en portada muy dura. En septiembre, pueden pedirlo desde ahorita en julio, para en septiembre tengan en sus manos Archie Best of Sam Schwartz. Es muy dura. Y luego la de Khan con sus cosas. Bueno, es un dibujante de Archie que dibujaba por ahí de los 60, 70 y dibujaba bien chido. Yo lo compraría si no fuera porque cuesta exageradamente caro. No por falta de recursos,
pero hace caro, ¿sí?
Así es como he amasado mi fortuna. Y el $25. Y la verdad no son tantas páginas, Ya ve, la de Khan también piensa igual que yo.
Ay, ¿cuántos? ¿Cuánto se podrías haber comprado con tu 3D? ¿Cómo se llama?
¿El 3DS?
Ay, bueno.
Nintendo 3DS.
Nintendo 3DS, ándale.
No hablemos de eso, Claudio.
Ah, ¿verdad? Bye. Te hubieras comprado 10 de estos.
Bueno, no hablemos de eso. Y ustedes igual y ya ni se acuerdan, pero había un escritor y dibujante que en los 80s era súper famoso y era la mega estrella del firmamento de los cómics. Se llama John Byrne. Byrne, si lo escriben así textual, cayó en una crisis así creativa como las personas en este programa, y ya no se le ocurre nada bueno, y va a sacar su primera serie original después de 15 años, se llama Cold War, Guerra Fría.
Okay.
Es cero emocionante, pero pues a ver qué tal le queda, a lo mejor... Actualmente él se convirtió en un mercenario, se dedica a... Le dice, oiga, señor Byrne, yo quisiera que usted me dibujara... a la Mujer Maravilla en paños menores siendo toqueteada por Reed Richards. Sí, $250 o $300. Es un mercenario, o sea, se dedica nada más a hacer los dibujos que usted siempre soñó.
Pero también tiene...
Tiene los Next-Men, pero...
En IDW sí. Está publicando los Next-Men.
Next-Men, sí, pero le está yendo pésimo en ventas.
Bueno, los X-Men nunca fueron exitosos en ninguna editorial, ¿o sí?
Ni siquiera en mi corazón, y mira que yo era bien fan.
¿Ay?
No. Bueno, otra noticia del Previews es que va el dibujante Gabriel Va, el cual yo soy fan por Umbrella Academy, que por cierto ya la van a convertir en película. Va a regresar, no, como este Gerard Way no ha escrito nada, pues el otro tiene que tragar, ¿verdad? Más que nada. Pues entonces va a dibujar un título de Icon, se llama Casanova, escrito por Matt Fraction. Se llama Casanova Avaricia, número uno, es uno de cuatro. Va a costar $5 con 40 páginas, la verdad, amerita, sí que lo amerita. Y recuerden que hace algunos programas reseñamos y yo desarrollé cierto tipo de enamoramiento fallido.
Bueno, nada más rápido. Sí. Por cierto, ahorita, si no mal recuerdo, Gabriel Va y su hermano ganaron un Eisner por Day Tripper. La semana pasada.
Oh, Day Tripper, otro título a mi lista de pedidos. ¿Cómo se llama?
Day Tripper,
sí.
Es una de Vértigo, una serie de Vértigo.
Oye, bueno, ¿y se acuerdan del cómic escrito por Mark Waid? Ruse, ya, por fin va a salir el TPB a la venta, va a costar $15, 96 páginas, sí los amerita.
Exactamente, y otra cosa que se anunció fue, Marvel ya dijo qué es lo que va a pasar después de Fear Itself, y van a hacer, básicamente va a haber tres cosas, una que es... cosas que son una maxiserie que es Fearless, que van a ser 12 números,
Salud, Edekan, salud.
12 números,
es que está brindando aquí,
cada quincenales. Quincenal, escrito por Mac Fraction y que es escrito por Mac Fraction, Chris Jost, y porque dibujado por Cullen Bunn, será algo así. No
pues nice idea. To meet you.
Y luego va a aparecer también Battle Scars, que según recuerdo no dice que vaya a ser, me imagino que también es una serie, ¿no?
Esta es otra de esas noticias que no informa nada.
Y también va a tener una cosa que se va a llamar Shattered Heroes, así como héroes
destrozados, devastados.
Y van a ser, esos van a ser, eso va a ser como una marca, así como la de Heroic Age. Ya ves que no era un evento, sino nada más era un banner que iban en algunos títulos, como Capitán América, los Avengers y así. Uh-huh. Estos de Shattered Heroes también van a ser igual, ¿no? Nada más un bannercillo como para identificar varios títulos que. Me imagino que algo pasa después en Fear Itself que ellos van a quedar devastados. Capitán América y Thor y Iron Man, cosas así, los de siempre, pues.
Aburrido.
Y otra cosa, bueno, pues es Marvel, tú eres el que le echa porras a Marvel. Y otra cosa que va a sacar Marvel es Cable Reborn. Ya ves que ahora, ¿en cuál fue? En la de Second Coming. En la de Second Coming,
segunda avenida.
Al terminar esta, Cable tuvo que sacrificar su vida. Entonces van a sacar una serie donde regresa él y está vivo y tal.
Insisto, o sea, la muerte para los X-Men en particular es tan duradera como una gripa. Sí. Bueno, me voy a morir. Ay, bueno, te vamos a llorar mucho. No es cierto, regresa en 3 días. Sí, bye. En 3 días no, bueno, ni que fuera Cristo. Regresas en menos de un año. Bueno, bye.
Regresas para la próxima película.
Sí. ¿No? Qué porquería.
Bueno, entonces esas son las notas ahí más o menos importantillas. ¿O alguna más,
Neto? No, ya, pues, no. Si esto fue lo importantillo, no quiero verlo chafa. ¡Qué porquería!
Fue lo único rescatable que encontramos. Bueno, también anunciaron que Dark Knight Return va a ser una película animada de DC. Eso va a estar chido.
Eso sí va a estar chido, sí. A
ver, más o menos dentro de un año.
Yo quiero ver primero la de año 1, el trailer, lo que son los avances, se ve bien chido y así, yo sí quiero comprarla.
Fíjate, a mí todas las de DC me han gustado, todos me han gustado.
A mí no todas, pero esta sí quiero comprarla. Primero lo voy a ver en Cuevana y si sí me gusta, pues ya en Blu-ray, si es necesario.
Muy bien, muy bien.
Oye, pues ya vamos a pasar a las reseñas, ¿no?
Vamos.
Este show está bien guango, carnal, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa?
Pues tú venías así como que dormido, ¿no? Te quedaste en un trance medio acá.
No, me perdonas, pero Nel, cuélguele ese muertito, ese santo a otra persona. Bueno, vamos a reseñar dos cómics. Uno de... ¡Ay! Ya, perdón, no, es de Image Comics.
Ajá.
Y se titula Red Wing, es el número 1 de 4, este fue por recomendación de Raxel, el cual nos tomó el pelo, infeliz desgraciado.
Como que Raxel nos quiere...
Nos quiere hundir.
Bueno, es como que es de tu club porque es fan de Jonathan Hickman.
Sí, señor.
Me acuerdo que resumimos el primero, el uno y el dos, o el uno nada más de S.H.I.E.L.D. Y cuando se acabó la serie dijo, no, chéquenla toda otra vez.
Y ahí decimos, vamos, ahí de vamos, babosos, de crédulos.
Y Neto como que, ay, bueno, está bien, es Raxel, voy a decir que sí, y ahí vamos. Y ahora, pero él a poco nos dijo que la de Redwing, yo me acuerdo que tú.
No, fue él.
¿Fue él?
Sí, sí, fue él.
No me acuerdo de él, pero sé que él es fan igual que tú.
Sí, sí, bueno, está escrita por Jonathan Hickman, soy fan, y dibujado por un tejano de nombre Nick Pitarra.
Exactamente.
Que pitarra en México significa un ahorro que hacen las personas para solventar su vida, ¿verdad?
Sí, como una vaquita.
Como una vaquita. Y en castellano pitarra es legaña, es lagaña. A ver, vamos a ver. Se le ha comparado mucho con dibujantes de grandes, pero a mí la verdad, o sea, se me hizo cumplidora secas. ¿Tú qué opinas del dibujo de esta serie?
Pues... también, o sea, no se me hizo algo extraordinario, o sea, normal.
O sea, bien no sé, a secas, sí. Y para hacer su primera aparición en un cómic importante, o al menos con circulación así grande, pues lo hizo bien. O sea, no es como que ojalá y dibujara el próximo crossover de DC contra Marvel. Pues no, la verdad no. Pero sí, cumple. Bueno, ¿de qué se trata Redwing? Vemos, empieza con un signo claramente mesoamericano. Y la frase, todavía no tenemos un futuro, lo que perdimos es nuestro pasado. ¡Ay, calavera! ¿De qué se trata? Se trata de naves espaciales, bueno, en apariencia espaciales, pero que andan viajando por el tiempo. Eso, o sea, te lo platican y cualquier geek que le guste Star Trek, así como que, a ver, cuéntame más, háblame de ello.
Star Trek. Bueno, básicamente es la historia es acerca de una guerra que está ocurriendo a través del tiempo. O sea, a través del tiempo, en el hecho de que las peleas están siendo en el pasado, en el futuro, o sea, mientras se van persiguiendo unos a otros, van brincando en el tiempo, ¿no?
Sí, pero este es un planteamiento y la verdad sí queda de ver el planteamiento, porque dicen varias cosas que van a suceder y jamás llegan a suceder y, o sea, no. Dice, sí, es que vamos a pelear contra un enemigo y jamás vemos al enemigo. Y jamás debes hacer esto, que es estrellarte contra la pared del tiempo, pero faltan detalles. Oh, como mis padres murieron siendo unos héroes, y tampoco alcanzas a ver bien el heroísmo de los padres. Obviamente se va a desarrollar en un futuro, en los próximos 3 números. Digo, lo que pasa con las series de Image y las que son de propiedad intelectual de los escritores es que necesitan hacerse un pedido previo para poder saber el tiraje. O sea, esto lo hacen 1 de 4 para ver si sigue funciona, pues le siguen, y si no, tiene que ser ya que concluya. Y realmente yo siento como que no avanzó demasiado. O sea, son 4 números los que tienes para demostrar que tu producto vale la pena, y en este número no se llega a ninguna cosa.
Fíjate que las miniseries que Hickman ha sacado en Image, porque él inició ahí, o sea, él sacó como 3 series en Image y de ahí se lo llevó Marvel a trabajar. Y ahora está regresando otra vez a hacer este proyecto independiente. Y son así son sus historias. Bueno, de hecho, yo así sentía también la de S.H.I.E.L.D., ¿no? O sea, como que él plantea muchas cosas.
No aterriza nada.
Y como que no logra, como que... como que los planteamientos son muy buenos, pero como que aún le falta, ¿sí?
Uy, pues y ya tiene experiencia, ya debería, ¿no?
Y fíjate que el otro día, no me acuerdo dónde lo leí, que dije, ay, este es Panetto. Creo que en esta convención o en algún lado le dijeron al Jonathan Hickman, tú eres el próximo Grant Morrison. Y entonces...
No.
Yo nada más dije, sí, es cierto. No, se la voy a decir a Neto nomás para que vea.
Bueno, así es como acaba este show. Muchas gracias por sintonizarnos y descargarnos. Ahí nos vidrios. Bye.
Bueno, esto es... porque tiene muchos planteamientos así muy sacados, acá muy elaborados, muy raros, dijéramos. Y pero te digo, él yo siento que a veces también como que le falta un poco, ¿no? Como dices, en este de Redwing, esta serie pudiera estar chida, pero a lo mejor la hubiera sacado como una sola novela gráfica para que ya veas todo, todo seguido, porque así en este número uno no me terminó de convencer, no. Siento como que falta. Se supone que inicia la historia con, vemos a unos
un escuadrón
que va, viene escapando y este
está por la era prehistórica.
Ajá. Y este
llegan al siglo XXI a un ataque en Francia.
Ajá. Bueno, y ellos son, bueno, se supone que ellos son los papás de los chavos con los que van a ser como los protagonistas,
que son Dominic y Valin.
Ajá. Entonces este ya se supone que estos con los que inicia la historia se supone que están muertos. Entonces ya vemos la historia principal en donde sus hijos están ingresando a la academia de
van a cantar, exacto, muy bien,
de estos soldados y ellos están hablando de eso, ¿no? De que yo quiero ser como mi papá y que mi papá era bien chido y que no sé qué. Y al final tiene una revelación, ¿no? Que es que en realidad el papá de uno
de Dominic
no murió, sino que está en, dijéramos que es Mesoamérica, ¿no?
Sí, sé, sí, se encontró, ponen ahí una escultura olmeca, pero la estructura de sus pirámides no corresponde con la cultura olmeca, pero pues bueno
no es tiene un cómic, que ser no la tierra, tiene que exactamente. Ser. Entonces, básicamente me imagino que la historia es a que el hijo va a intentar, va a saber que su papá está vivo y va a intentar rescatarlo, alguna cosa así. Que no hay problema, al fin de cuentas nada más es brincar saber en qué punto del tiempo está y en dónde, y brincar y agarrar y ir por él. O sea,
y plantea Hickman, ¿no?, que el tiempo no es una línea, no son vidas lineales sino circulares. Entonces que si no hay no es lineal, pues no pueden existir las paradojas.
Uh-huh. Entonces te digo, a lo mejor sí está buena. No sé qué tanto, pero la verdad yo no... después de que leí mi primera historia de Hickman, de estas de Image, se me hizo... A mí, la verdad, se me hace mejor diseñador que escritor. Porque él originalmente era diseñador.
¿Diseñador de
gráfico?
¿Ah, sí?
Sí. Y de hecho, a mí el diseño de todas sus series de Image se me hace muy, muy chido. De hecho, cuando esta historia... Hay una parte muy padre porque vienen varias páginas de historia y luego de repente pum, viene una página en blanco con la frase que tú nos mencionas y unos dibujos.
5 hojas en blanco.
Bueno, yo y luego viene otra página, bueno, es que son dobles, pues son páginas dobles, donde viene ya el título de la historia. Muy a la onda así, o sea, a mí me gusta mucho eso de esa parte del que él le mete de diseño, que también se puede ver en los Future Foundation. Los diseños de los trajes o el diseño de los cómics en las portadas del Secret Warriors, todo eso él lo diseña.
Secret Warriors.
Y a mí me gusta mucho eso, pero la verdad sus historias nunca me han llegado a convencer. A lo mejor como que le falta algo, o a lo mejor necesitaría como Alex Ross, siento yo, alguien a quien él le cuente todas sus historias o sus ideas, y alguien que les dé la forma ya de un script, ¿no? Que es lo que... Yo siento que a lo mejor así quedarían más chidas. Mientras él agarra el callo ya para escribir.
¿Cuántas navecitas de Luke Skywalker le das?
Fíjate que le daría unas 7.5.
Yo 7.
Dudo que... O sea, no me llama la atención como para regresar a volverlo a leer.
O sea, yo afortunadamente me lo prestaron, no lo compré. Pero si lo hubiera comprado me hubiera sentido bien desilusionado, porque estoy comprando un producto por el escritor y el escritor no cumple. Sí, ¿y sabes que en las entrevistas... Él decía que iba a plantear a un nuevo universo de ciencia ficción a una escala así mega monumental, y no llega ni a los talones, o sea, ni de lejos se vislumbra que llegue a ser algo tan interesante como, no digo un Star Wars ni un Star Trek, o sea, Planeta de los Simios o algo así, nada, o sea, no.
Es que te digo, él plantea historias muy así, como que muy grandes. Por si tiene una que se llama Pax Romana, donde se supone que la Iglesia Católica es la que dominó ya, dijéramos, la civilización, y tiene el poder también así como del viaje en el tiempo y cosas así muy raras. O como lo que se ve en S.H.I.E.L.D., ¿no? Que es una sociedad secreta que tiene poderes más allá de lo que la humanidad normal cree y cosas así. Entonces, te digo, yo siento que sus ideas son buenas, pero como que les falta algo así como para que amarren.
Pues bueno, yo 7, tú 7.5, la verdad no se lo recomendaría.
Pues a menos de que fueran muy fans de...
De Hickman, como Raxel. Yo, no, sí, Raxel, y bueno, a ver qué opina él, qué opinó de su cómic. Y el siguiente cómic que vamos a reseñar, esto parece un déjà vu. Vamos a reseñar el Captain America número 1. Capitán América número 1, otra vez.
¿Ya habíamos reseñado el número 1? Okay.
Pues yo no sé, lo siento así.
¿Por qué?
No, nunca habíamos. Pero es que. Lo, no, pero es que. Pero es que hay un, no, no, a lo que voy es que hay un Capitán América cada año y medio, cada dos años.
Pues sí, así es la cosa.
Capitán América 1, otra vez, qué flojera. No, no fue, no, no fue así. Yo sé, yo sé. Y todo este cómic es un producto tototototote así de mercadotecnia y así se siente. El dibujo, wow, wow, wow y recontra, wow. Archie requete recontra, wow. Escrito por Ed Brubaker, que ya tiene
un buen rato ahí.
Buen rato, fácilmente más de 7 años escribiendo ahí. Y dibujado por Steve McNiven, el cual es un haragán de primera y se tarda mucho tiempo en hacer los cómics. Pero señores, qué trazos tan espectaculares. Están bien bonitos.
Bueno. Está bien.
Es más, ahorita llegando a la casa bien, me voy a hacer fan.
Le vas a poner casa al Steve.
Sí. Ah. Pues sí, la verdad, muy, muy talentoso. Y es que, ¿sabes qué? O sea, es casi como un motion comic, de esos de los que vende la Marvel más caros. O sea, realmente se siente hasta movimiento. O sea, es buenísimo, es buenísimo. Es más, se le perdona lo abusa también de los blancos. O sea, dibuja los personajes y atrás le da flojera dibujar el background.
Le perdonas todo.
Se le perdona. Se le perdona, carnal. La historia es súper simple. No, 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 no. Se muere Peggy Carter, el amor de Steve Rogers en la Segunda Guerra Mundial, y vemos su funeral, el cual se lleva a cabo en París, y atienden, bueno, van a son asistentes los personajes clásicos que ya esperábamos, va sus amiguitos de la Segunda Guerra Mundial, va Steve Rogers, va la sobrina.
Esta, yo digo que es la nieta.
Ay, ni me acuerdo qué relación. La agente 13, la novia de
la actual de novia la, del Capitán.
Sí, del Capitán América.
Dum Dum Dugan
y este Nick Fury. Uh-huh. Y de repente pues son víctimas de un atentado de parte de Bravo. No Johnny Bravo, Bravo, un personaje, otros de esos de retrocontinuidad. Jamás existía, pero ya el Capitán América lo ve y dice, "Ah, sí, sí me acuerdo, sí, sí me acuerdo."
Una vez nos cruzamos, iba yo saliendo de un café y me vio feo. Y desde entonces nos tenemos tirre.
Sí, entonces y vamos de una y otra vez de regreso entre el presente y el pasado de 1944 en la Segunda Guerra Mundial, donde se plantea una historia digna de Jane Austen en colaboración con Corín Tellado. Nos enteramos el por qué tanta muina, bueno, de tanto odio en su corazoncito. Porque resulta que Peggy, la en aquellos entonces ayeres de novia del Capitán América de Steve Rogers, tenía sus quereres con... Se toqueteaban sus partes, ¿verdad? Más que nada. Y se venzaban sus bocas. Entonces, con el agente Bravo. Entonces, el agente le dice... Ay, creo que es hora de llevar esto al siguiente nivel. ¿De qué estás hablando? Tú y yo somos amigos, ¿no? Y... no, es que yo... No, es por él, ¿verdad? Es por el Capitán América. No, claro que no. Ay, él es más super soldado que yo, ¿verdad? Él quiere decir que, pues... Él era promedio y el Capitán América, pues no, ¿verdad? Entonces, no, claro que no, no tiene nada que ver. Entonces baja las escaleras y allá abajo está el Capitán América, quien la recibe con los brazos abiertos y la lengua dentro de la boca. Así de la Peggy. El Capitán América es inocente, pero la Peggy sí tenía la moral muy distraída. Entonces, ahora regresa, chorro mil años después, o sea, 60 años después, sigue igualito, no ha envejecido un año, porque también resulta que era un super soldado. Ahora todos son super soldados. Y regresa y todavía tiene el odio en su corazoncillo, el cual lo ha estado carcomiendo desde aquel día de 1944.
Bueno, exacto.
Qué cochinada. La historia es simple, tirándole pero el dibujo y las peleas y las expresiones faciales. Cásate conmigo, ya. Steve McNiven. No es cierto. No, no, pero realmente sí, sí es buenísimo, buenísimo. Ah, bueno, y resulta que el tal agente Bravo está en contubernio maligno con... ¡Nunca se lo van a esperar!
Chan, chan, chan.
Con el villano Cara de Sofá, el Barón Zemo.
Exacto.
Ay, otra vez el Barón Zemo. Ya, por favor.
Pues es el villano del Capitán América.
No, es el Calavera Roja, que también ya está gastado. Bueno,
pero ahorita el Calavera Roja está muerto.
Pues sí, ahorita.
Y además su hija es la que está ahorita en Fear Itself. O sea, sería así como que, ay, aparte.
Ay, pero busquen el otro enemiguito, ¿no?
Pues el Barón Zemo, pues que...
Don es cara de sofá.
Le están creando al Bravo y tú te enojas. Y luego le ponen a uno que ya es el clásico y te enojas.
Es cierto, soy una contradicción. Pero como la línea de tiempo no es lineal, no hay paradojas. Gracias, Jonathan Hickman.
Bueno, a mí la verdad, yo no soy fan de este señor McNiven ni del Brubaker, o sea,
loco.
Ninguno de los dos me impactó. La historia sí la sentí así como que, ay, o sea, como para ser el número uno no me impactó, ¿no? La verdad, no sé, ¿se ve en algún lado que se haya muerto esta señora?
Ya nomás se murió,
¿verdad? O sea,
en el afán de que el día de mañana, que les dijimos que era muerta, ¿cuándo vio en el cadáver? Ay, qué bobos, ¿eh?
Sí, así como que, no era ella, era un Skrull o alguna cosa así, no sé. Pero, como dices tú, el planteamiento de que, bueno, era un enemigo desde hace mucho tiempo y que nomás que nunca había salido y hasta ahorita encontró la oportunidad de hacerle algo, pues nada.
Ahora que se murió su gran amor, Peggy Carter, ahora regresa.
Ándale, no me llamó la atención la historia, el dibujo, a mí, pues este señor, la verdad, me tiene sin cuidado, yo sé que tú lo amas incondicionalmente.
Con pasión y con locura, sí.
Pero, pues, no, a mí no. Y, este me pasaría igual que con Red Wing. Si me las llegan y me los prestan, así como que, mira, chécalos, pues sí los leería. Sí. Pero como que yo activamente fuera y los buscara o que le dijera a alguien, chécalos, léalo, no. No, ninguno de los dos. O sea,
yo no pienso comprarlo en inglés, lo voy a comprar en la versión mexicana. Ni modo. ¿Por qué? Porque es más barata.
Bueno.
No me amerita pagar $3.
Tu amor a McNiven ya no llega tanto.
Claro que sí, pues lo voy a comprar por él, no por la historia. Bueno. Por eso me voy a tragar las malas traducciones de Marvel México.
Vas a taparle los diálogos.
Pues no es muy, como no es como que muy trascendental la historia, digo, no es un culebrón loco, ¿verdad?
Bueno, pues te digo, a mí no me llamó la atención. O sea, en primera, no, pues tampoco nunca he sido fan del Capitán América, la verdad. Todas sus historias se me hacen así como que de hueva. Se me hace como que el equivalente a Superman. O sea, no lo pueden hacer quedar mal porque pues es el símbolo de América, ¿no? Igual es su símbolo del país. Entonces, no...
Pues se equivoca usted, pero bueno.
Pues qué. No, o sea, no sé, no me llama la atención ese personaje.
Está bien, yo le doy 8.5 besos de Peggy Carter.
Yo igual que el otro, 7.5.
Sí, y ¿sabes qué? Brubaker como que tiene muy buenas historias, pero lamentablemente como es uno de los personajes ícono de la Marvel, por eso no lo dejan desarrollar, porque si se interpone algún evento grande, tiene que hacer las historias buenas a un lado y desarrollar lo que le mandan sus patroncitos. Pues así es esto, digo, a él le pagan y hace lo que le dicen. Qué triste, pero sí se siente coartado su intentona creativa.
No sé, a lo mejor es que también ya, igual que señor, el de los Avengers, ya tienen tanto tiempo en ese personaje que ya sáquenlos de aquí, o sea, renovarse.
Morir. Te diría que no coincido con tu punto de vista, porque acuérdate que él fue el que ideó que Bucky regresara y él iba a ser el Capitán América, pero como sacaron la película el Capitán América, no, olvídate de Bucky y regresa a Steve Rogers. Lo forzan, ni modo, y por eso hace ese tipo de historias. No, pobrecito no, digo, pobrecito los lectores que nos privamos de una buena historia por cuestiones mercadológicas, porque este es un punto excelente para que el niño que salió de ver la película del Capitán América le diga, papi, por favor llévame a comprar cómics del Capitán América.
Sí, obviamente va a salir haciendo eso, pero bueno.
Entonces, y ese es un buen punto para que empiece a leerlo, porque cuenta cosas de la Segunda Guerra Mundial, cosas actuales, el dibujo está bien padre, y ni siquiera tiene que pensarle mucho, porque ya está cocinada, sino premasticada y casi precagada ya, la historia, así.
Bueno, a mí eso no me gusta, pero...
No, por eso, es un producto mercadológico. Yo te estoy diciendo que el dibujo es buenísimo. Y es todo, la historia es simple. No es mala tampoco, es simplota.
Bueno.
Fin del comunicado. Pues bueno, este fin de semana la edecán, Claudio y el conductor de La Hora Muda van a estar en la convención de cómics de Monterrey, Nuevo León, a llevarse a cabo en...
Cintermex.
En Cintermex, la edecán ahorita nos hará el honor de invitarlos.
Vayan y salúdenos, compren muchos cómics, por favor. Vamos a estar ahí ayudando a los chicos de Etcétera Comics. Así que pueden estar ahí para comprar muchos cómics, botones y todo lo demás. O saludarnos simplemente y tomarse fotos con la edecán y algunos conductores.
¿Puede uno besarla a usted?
En la boca no.
¡Bú!
Menos la boca.
Wow, tremendas y agradables declaraciones. Venga, que venga la alegría.
También puedes besar a los demás, ¿eh?
Claudio. Yo ni voy a ir. Yo me quedo aquí ya, ya estuvo. Quiero quedarme a reposar las carnes. Y pues eso es todo, amigos. Les agradecemos mucho por su atención. Descárguenos en iTunes, es gratis. También iTunes, háganse fans en Facebook. ¿Y qué más, Claudio?
Pues ya saben, síganos allí en carintoradio.com.mx/calzón. Y también están los otros podcasts, el de La Hora Muda y el del Carinto Radio.
Con música bien chida, bien chévere.
Exactamente. Y pues ya saben, ahí déjenos sus mensajes. Platiquen ahí con todos los demás gentes.
Ah, y disculpa pública, porque dije que Dark Natas, que no sabía si era hombre o mujer. Claro que es mujer, ya ves la foto y está una chica ahí. Perdón. Perdón. No, lo que pasa es que hay muchas personas que son así como que sometidos y ponen fotos de la novia en su foto de perfil. Ya no se sabe.
Sometido.
Ni modo. Perdón, bueno. Así una disculpa pública.
Bueno, ahí está.
Ya me regañaron los de la producción. Y pues bueno, eso es todo, amigos. Gracias por sintonizarnos. Esto ya lo había dicho. Estoy como Marvel, Capitán América número uno otra vez.
Repites.
Sí, 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 un ciclo. No hay paradojas. Esto también ya lo había dicho. Vale, esto ya.
Bueno, ya, bye.